Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados, 8 y 14 minutos de la mañana, 7 y 14 en Canarias. Es lunes 6 de abril y bueno, empezamos una semana un poco rara, diferente, porque el lunes no hay negociación en Europa. Hoy tenemos tertulia de mercados con cuatro gestoras españolas independientes. Me acompaña Francisco Sainz. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal tu Semana Santa?
Pues muy bien, estaba en mi tierra, en Cantabria, y muy bien. Buen tiempo, buena comida. Y todo muy bien.
Y espectacular. ¿Has logrado desconectar o has estado pendiente de los tweets de Trump?
No, he estado pendiente de los tweets
Un poquito,
de Trump.
¿No? Sí, un poquito. Sí, no nos dejáis respirar.
No nos dejan respirar.
Francisco Sáenz, director de inversiones de Fonditel. Me acompaña Daniel Vaquero. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú qué tal? ¿Qué has hecho?
Pues igual, Semana Santa disfrutada y descansada.
¿Por dónde has estado?
Huelva.
¡Ay! Huelva. Mucho calor, verano.
Bueno, ha hecho tiempo prácticamente de verano. Sí, coincido. Bueno. Ha sido muy bien descansado.
Y también mucha procesión, comida rica, familia.
Justo, ese es el plan. Y algo de mercados también, ¿eh?
Bueno.
Que somos unos enfermos.
Y un poquito de siesting, ¿eh? Que el siesting es obligatorio.
Hombre,
claro,
todo.
Es recomendable. Bueno, Daniel Vaquero es director de Welcome. Me acompaña también Beltrán Palazuelo. Beltrán, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana.
¿Tú qué tal?
Muy bien, descansando en el campo en Ávila, así que con las pilas recargadas ya.
Bueno,
volviendo a la guerra.
Dormir fresquito, pero durante el día le ha apretado el calor, ¿no?
Sí, sí, ha hecho un poco de todo. Ha hecho bastante buen tiempo.
Sí.
Así que,
y hay procesiones muy potentes.
Sí, he estado en el mitad del campo, así que poca procesión, nada, niños y descansar un poquito. Así
bueno,
que
Beltrán Palazuelo, el gestor de DLTV Europe, y me acompaña Pilar Bravo. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días,
¿tú qué
Susana?
Tal?
Muy bien, yo estoy en Cádiz y también he cargado pilas.
O sea, ninguno se ha quedado aquí, pero por favor.
Que aprovechar.
Y Cádiz también de verano.
Magnífico tiempo y procesiones, deporte, muy bien.
Bueno, eso es para cargar las pilas de cara a verano, ¿no?
Genial.
Ya es como casi el penúltimo empujón porque luego nos queda mayo, que no está mal. Bueno, Pilar Bravo es directora de Desarrollo de Negocio de FinAccess Value. Oye, ¿vuestras carteras están hoy más defensivas que hace un mes? Francisco, yo empiezo a hacerme gestitos con los ojos. ¿Qué?
Sí, a ver, el entorno, no descubrimos nada nuevo, ¿no? Diciendo que el entorno es más complicado, que la guerra de Irán y el efecto que tiene sobre los precios de la energía lo que puede hacer es que la inflación sea más alta durante más tiempo. Veremos, dependiendo de la duración de la guerra, si eso afecta al ciclo económico o no, pero desde luego que el panorama ha cambiado sustancialmente. En enero y en febrero partíamos de muy buenos datos de ciclo económico, muy buenos datos de fundamentales de las compañías, y ahora está todo pues en una incógnita de qué es lo que ocurre, ¿no? Y yo creo que tenemos que separar bien lo que es la realidad de lo que está ocurriendo y luego el relato, porque el relato mueve mucho el mercado tiene ganas de volver a rebotar, de que la guerra acabe rápido, de que haya una tregua pues en las próximas 24-48 horas, pero de momento eso no está ocurriendo, ¿no? Con lo cual nosotros las carteras desde inicios del mes de marzo pues las hemos movido desde una sobreponderación de activos de riesgo hacia una mayor neutralidad con muchas más coberturas tácticas. Y de momento, pues sin mucha prisa en tomar riesgo, la verdad.
Uh-huh. Daniel, ¿vosotros?
Pues un poco diferente, en el sentido de que sí que coincido con Chisco en que, con toda la prudencia del mundo, el entorno está como está. Es muy difícil hacer cualquier pronóstico. Pero sí es cierto que nosotros mantenemos una teoría, y es que el conflicto creemos que va a ser corto y que no va a derivar en una recesión. Entonces, lo que hemos decidido es, nosotros veníamos con una posición muy defensiva, y lo que hemos hecho a finales, pues como el veintitantos de marzo aproximadamente, es subir algo más de riesgo en las carteras, porque al final caídas de entre el 5 y el 10% son habituales en ciclo. Del 10 al 20 son más extrañas. Y si realmente crees que este periodo de incertidumbre no va a acabar derivando en una recesión, sí que es posible que haya algo de inflación un poquito más alta, pues sí que creemos que al final hay que tomar alguna decisión. Y tomar decisiones implica, pues en algún momento, tomar decisiones incómodas. Uh-huh. Y es cierto que cuando el mercado está en ese tono, recuperar algo de riesgo en los mercados pues puede resultar incómodo, pero también es cierto que esas son las decisiones que después a medio plazo te pueden dar mejores frutos.
¿En tu caso, Beltrán?
Bueno, nosotros somos un fondo de proceso de inversión, con lo cual siempre hemos tomado la decisión de estar 100% invertidos. Lo que sí es verdad es que durante estos 3 meses ha habido mucha volatilidad y normalmente nosotros rotamos la cartera entre un 15 y un 20% al año, y este año, ya en tres meses, hemos rotado entre un 15 y un 20%, entonces mucha oportunidad. Nuestra decisión es estar plenamente invertido siempre en empresas buenas, que crezcan, buenos balances y que traspasen el precio. Y bueno, sí es verdad que con todo esto de la guerra, a ver cuánto dura, cuánto no dura, pero si hay más inflación, muchas de nuestras empresas que tienen poder de precios, pues traspasarán toda la inflación, como pueden ser nuestras empresas de gases industriales. Y bueno, al final, pues a unas les vendrán mejor, a otras peor, pero nuestra decisión es estar plenamente invertido en empresas buenas, con poder de precios, buenos balances, buenos equipos gestores y nuestro juego es a 15 a 20 años, no a 15 a 20 meses, con lo cual, es normal.
¿Y ahora encontráis mejores oportunidades, mejores valoraciones?
Muchas, empresas buenas, o sea, podemos entrar en nombres que quizás todo el mundo da por hecho que son magníficas empresas y que por un tema como lo de Irán han caído un 30 o un 40% y ahora es momento. Pues, ejemplo, empresas de turbinas como MTU, no le ha ocurrido nada y yo creo que al valor terminal de esa empresa no le ocurre nada, pero sin el tener el 10% de tu flota en el Golfo Pérsico, pues al inversor le incomoda en el corto o el medio plazo, pero a largo plazo no ocurre nada, ¿no? Es exactamente la misma empresa, con el mismo producto, con el mismo poder de precios, y a largo plazo, si creemos que en el año 2040 pues la gente va a viajar, lo que pensamos, pues la empresa va a estar pues en 1.200 y no en 300, como está ahora.
Claro, vosotros, Pilar, ¿cómo estáis más defensivos? ¿Estáis pescando en río revuelto?
Sí, pues en Finacted los gestores sí que arrancaron el año ya más defensivos, también por el año del que veníamos anterior, con unas rentabilidades muy buenas, con un mercado muy posicionado hacia una parte más de tecnología, y entonces ya habíamos adoptado un posicionamiento más defensivo. Y coincido con Francisco en que es importante ser prudentes, que tenemos las carteras, sobre todo con compañías, con balances muy saneados, negocios muy sólidos, fáciles de entender, buenos equipos gestores, y hemos aprovechado un poco también, como dice Daniel, en pescar de forma selectiva algunas oportunidades que hemos visto interesantes, pero en general con prudencia en las carteras.
Hoy has mencionado tú, Francisco, el tema de la inflación. ¿Cómo veis? ¿Puede ser la inflación un problema, sobre todo en la segunda parte del año? Porque entiendo que subir precios suben rápidamente, pero luego bajarlos es complicado. Sí, o sea, ¿cómo veis? Y eso cómo está afectando también la parte de renta fija, ¿no?
Claro. Yo creo que sí, sin duda es el tema, ¿no? Si la inflación es más persistente, al final el efecto escalón que tiene un precio del petróleo por encima de $100, lo que te va a llevar es que en Europa la inflación se vaya por encima del 2,5%, 2,7%, en Estados Unidos quizá algo superior, y sobre todo eso es importante porque lo que dibuja es un panorama donde los bancos centrales, que el mercado esperaba que hubiera bajadas por parte de la Reserva Federal o en el caso europeo, que el Banco Central Europeo tuviera los tipos estables durante todo el año, eso ha cambiado radicalmente. Ahora se descuentan hasta 3 subidas del Banco Central Europeo este año, y yo creo que eso va a condicionar también la evolución de los activos de riesgo y de las bolsas. Si el entorno es de subidas de tipos, es mucho más difícil ver una expansión de múltiplos, ¿no? Si la inflación se relaja y si la inflación cede porque el petróleo empieza a ceder, porque la duración del conflicto es mucho más corta, permitirá que los bancos centrales no suban tipos de interés y, por tanto, los activos de riesgo vuelvan a recuperar. Pero creo que la inflación es el elemento más importante seguramente para los próximos meses.
Claro, ¿y con qué calendario y con qué escenario estáis trabajando en cuanto a bancos centrales e inflación?
Uf, pues yo creo que lo comentaba Chisco, yo creo que ha cambiado drásticamente, ha dado un giro de 180 de esperar bajadas a esperar subidas.
También bueno, pero es que fue bárbaro, ¿no? Porque sí, esperar mantenimiento baja de tipos de interés a 4 subidas, justo, ahí fue justo.
Por eso un poco que debemos de ser conscientes de que el mercado descuenta muchas cosas demasiado rápido. Y a veces yo creo que todos tendremos en mente un gráfico en lo que descuenta el mercado de tipos de interés y después lo que hacen los bancos centrales, ¿no? Y desgraciadamente no damos una. Y digo no damos porque todos somos mercado, nos guste o no. Dicho esto, la realidad de la vida era que tantas bajadas descontadas también nos parecía una barbaridad. Con lo cual nos parece mucho más sensato un escenario de muchas menos bajadas, incluso, si me apuras, casi que ninguna. El escenario de guerra mete un input nuevo al mercado, el tema de el petróleo, cuánto va a estar, Es cierto que pronosticar una inflación todavía muy alta es complicada, pero lo que sí que ha provocado claramente es que el posicionamiento de los bancos centrales es ahora mucho más cauto y mucho más de incertidumbre de lo que lo era antes. Yeah. Esa es la clave. Uh-huh. Uh-huh.
Pilar, ¿vosotros?
También, coincidimos totalmente. Parece claro que la inflación va a ser más persistente y más alta de lo estimado inicialmente, y eso condiciona a los bancos centrales. En nuestra opinión, pensamos que subir los tipos sería un error, porque con un entorno de menor crecimiento pues estarías empeorando y penalizando la economía, con lo cual pensamos que sería malo el que subieran los tipos. Pero es verdad que al final pues el mercado, esa histeria, ese cambio en las estimaciones siempre es bastante común, y nosotros sí que creemos que la inflación va a ser más alta, pues porque no va a ser tan fácil que se normalice el precio del petróleo, hay muchas instalaciones dañadas, todo el mundo quiere que se acabe la guerra, pero no es tan fácil ni tan rápido.
¿Vosotros por la parte de renta fija, cómo estáis trabajando vuestros vehículos?
Pues nosotros tenemos las carteras muy, muy diversificadas. En renta fija siempre hemos estado bastante conservadores, poco high yield, en la parte más bien de duraciones medias, en torno a 3 años, mucho pagaré, bonos corporativos investment grade, deuda subordinada financiera, y bueno, pues algo ha sufrido en cuanto a duración, pero la verdad que están muy diversificadas y con la parte de cupones de carry pues nos sentimos cómodos.
Están muy prudentes, estáis.
Sí.
¿El resto también por la parte de renta fija muy prudentes?
Muy prudentes en la parte de duración con tramos medios y largos, pero muy positivos en la parte corta. Como estamos diciendo, en Europa el hecho de que se descuenten 3 subidas no tiene mucho sentido, más allá de que la inflación te pueda hacer daño. Si subes 3 veces los tipos de interés, igual lo que haces es acelerar la recesión, ¿no? Con lo cual creemos que hay una oportunidad clara en los tramos cortos. Y ligado a la parte de crédito, en el high yield, donde comparto con Pilar que creo que hay que ser prudentes, en el high yield de corto plazo, hasta 1 año, 2 años, esos tipos de interés más altos y esos diferenciales de crédito ya más amplios te permiten invertir con rentabilidades del 4,5-5% en Europa a plazos de 1 año, 2 años, con lo cual creemos que hay una oportunidad en los tramos cortos.
¿Vosotros, Daniel, cómo estáis trabajando la parte de renta fija?
Sí, muy parecida. El tramo corto es donde vemos la oportunidad, de hecho, pero ya no solamente en crédito, sino también, como apuntaba Chisco, la parte de gobiernos, ¿no? Yo creo que todo este movimiento ha acelerado una idea que todos teníamos en mente, y era, bueno, pues seguir aprovechando esos plazos cortos, con lo cual yo creo que ahí tenemos la oportunidad. Nosotros hemos comprado alemanes a 2 años, o sea, que me parece que puede ser una buena idea. Es cierto que en un entorno de incertidumbre incluso eso te debería de ayudar. Y después en la parte de crédito, que estamos más positivos, igual también en la parte del corto plazo, con el high yield también siendo muy prudentes, pero por ejemplo nosotros sí que la opción de deuda subordinada a corto plazo, financiera, no financiera, aprovechando esos tipos más altos en los cortos plazos, nos parece una buena manera de generar carry en las carteras sin tener un excesivo riesgo de duración y prefiriendo ese riesgo de crédito.
Muy bien, hago paradita, tomamos un poquito de aire y a la vuelta, por la parte de renta variable, ¿dónde estáis pescando? ¿Dónde estáis viendo la oportunidad? Más sector energía, más tema defensa, bancos y financieras, ¿qué pesa la tecnología? Publicidad, si me lo contáis.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Wasum Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. Wow, el show más espectacular del mundo. Más información en wasum.com.
Herencias y testamentos, mucho más actuales de lo que imaginas. En Capital Intereconomía te explicamos cómo proteger lo tuyo con claridad y sin complicaciones. Historias reales y claves prácticas para tomar tus decisiones con seguridad. Cada semana, tu legado suena mejor. Los lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, en Capital Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Ocho y 29, esto es Radio Intereconomía, tertulia de mercados, hoy con Fonditel, con Welcome, con FinAccess Value, con DLTV Europe. Oye, oportunidad, ¿dónde estáis encontrando, Beltrán? Tu vehículo de inversión tiene más sesgo a empresas de pequeña capitalización. Ahí, ¿dónde estáis encontrando valor ante tanta turbulencia?
Bueno, en estos últimos mes, las tres acciones en las que hemos estado incrementando más nuestro peso ha sido MTU, es un triopolio a nivel mundial en turbinas, que MTU va con Pratt & Whitney en el consorcio. Luego hemos estado aumentando en Universal, una de nuestras grandes inversiones ha sido Spotify, uh-huh. que ya no somos accionistas y bueno, conocemos el sector bien. Hemos estado comprando Universal y luego hemos estado comprando mucho Fluidra. O sea, empresas medianas, ahora estas dos tan pequeñas, globales, que este último mes han sufrido mucho. Uh-huh. Pero bueno, encontramos en todos los tipos de capitalizaciones, aunque nuestro expertise es mediana y pequeña.
Claro, ¿qué aporta el segmento de las pequeñas y medianas capitalizaciones a un vehículo, a un fondo de inversión?
Estás fuera de índice, estás fuera del flujo de dinero de los ETFs y normalmente pues estás más solo porque muchos fondos tienen restricciones de liquidez. Nosotros tenemos capital permanente, tres inversores hacen el 70% del fondo, uh-huh. con lo cual pues esa prima de quizás iliquidez o de estar fuera de índice, pues teóricamente a largo plazo nos suma un plus de rentabilidad. Y luego, bueno, en este último mes parece que no, pero hemos recibido dos sopas o eventos de desinversión sustancial. Una de ellas ha sido Puig Brands,
sí.
que tiene que todavía ver el precio, ¿no? Se acuerda la familia Puig.
¿Estabais invertidos en Puig?
Era una de las grandes posiciones, con sí. 4% del fondo, y uh-huh. bueno, y esperamos que el acuerdo sea sustancial al precio de cotización, porque si no, no tiene ningún sentido vender un negocio tan bueno. Y luego hemos recibido una desinversión en Alantra de ACP, que era una de sus participadas, y la desinversión supone el 35% del market cap. Todavía no la ha recogido uh-huh. En la totalidad. Entonces, bueno, estamos pescando en todos sitios. Es un fondo diversificado de proceso uh-huh. de inversión, 46 empresas, y bueno, hay un montón uh-huh. de oportunidades. Siempre hay oportunidades, con incertidumbre no incertidumbre.
Pilar, vosotros, ¿dónde encontréis valor?
Nosotros tenemos las carteras también muy, muy equilibradas, diversificadas, muy centradas en compañías con buenas rentabilidades por dividendo, un dividendo sostenible y creciente a ser posible, y eso pensamos que da mayor estabilidad, como se ha demostrado históricamente a largo plazo. Entonces, pues tenemos compañías de energía, por ejemplo Repsol, nos gusta mucho la generación de flujo de caja, esa estabilidad y esa solidez que tiene, que además ahora se ve beneficiada con unos precios del petróleo muy alto, donde además tienes la opcionalidad de la parte renovable que no está recogida en precio. Nos gusta también compañías industriales. Aquí, por ejemplo, uh-huh. Schneider Electric también es una compañía que nos gusta mucho por todo el tema de la necesidad. Se beneficia también de la parte de centros de datos IA con la electrificación, con la optimización energética. También, por ejemplo, Iberdrola, también uh-huh. es otra compañía que nos gusta mucho. Y, en defensa también uh-huh. es algo estructural ya que ha cambiado, ya sí. deja de ser algo...
Pero, sin embargo, desde la guerra han sufrido algunas de las de defensa.
Sí, sin embargo, nosotros pensamos que estructuralmente Europa necesita rearmarse. Están aumentando sus carteras de pedidos considerablemente por ese conocido 5% del PIB que van a tener que gastar. Con lo cual, esa necesidad de rearme pues da una oportunidad muy importante, un flujo y una estabilidad en los ingresos también, que para nosotros es muy interesante.
Uh-huh. Mencionabas dividendo. ¿Hay apetito por el dividendo?
Sí, la verdad que vemos que está bien interés. Además, tenemos un sesgo a Europa que también consideramos que es muy interesante por las valoraciones y porque realmente vemos que es necesario esa diversificación más allá de Estados Unidos, con lo cual pues las compañías con dividendos con dividendos estables, con negocios predecibles, son negocios que son pues fácilmente entendibles. Nos parece que da una solidez a las carteras y una robustez que te permite pues capear diferentes entornos de mercado.
¿Vosotros por la parte de renta variable?
Nosotros como gestores, sobre todo de planes de pensiones, ¿no? Y buscando el horizonte de largo plazo, buscamos que la renta variable nos aporte crecimiento, sobre todo. Y el crecimiento de beneficios sigue estando en Estados Unidos, con lo cual os comentaba que durante el mes de marzo hemos reducido las carteras hacia una mayor neutralidad, pero lo hemos hecho vendiendo Europa y vendiendo emergentes, con lo cual estamos aprovechando la parte de tecnología americana y la bolsa americana para ir rebalanceando al alza, considerando que las MAX 7, ¿no?, donde había quizá un exceso de valoración o valoraciones más altas, han corregido en lo que va de año en torno a un 15%, con lo cual estamos algo más sesgados a Estados Unidos en nuestras carteras de renta variable. En las carteras europeas tenemos algo más sesgo a valores defensivos, a telecoms, a la parte de utilities, menos valores cíclicos y en general con una visión pues más cauta, ¿no? También siendo muy activos tácticamente con opciones, porque ahora quizá no, pero hace 2 meses la volatilidad seguía siendo bajísima, ¿no? Con lo cual cubrirse era realmente barato. Pero digamos que el mayor movimiento es ese mayor sesgo hacia bolsa americana, que hay que confirmar también con la publicación de resultados, ¿no? Claro. Del primer trimestre, que ahora comentaremos.
Sí, ahora si os preguntaré por resultados empresariales. ¿Vosotros en vuestra cartera?
Pues mira, nosotros, os cuento lo que hemos hecho. Básicamente es las dos zonas que más van a sufrir si esto se prolonga. Yo creo que en general coincidimos que son Europa y emergentes, que son los más necesitados de petróleo, ¿no? Con lo cual, Europa de momento lo hemos mantenido sobreponderado porque creemos que las dinámicas que subyacen debajo siguen siendo válidas. Pues os recuerdo que ahora ya nadie habla, pero hay un plan fiscal en Alemania, ahí está el famoso rearme de Europa en agregado. Sí. Es decir, hay dinámicas que yo creo en Europa siguen siendo favorables, hay que mantener. Pero en emergentes sí que hemos decidido dar un paso atrás y reducir un poco la sobreponderación y buscar la neutralidad. Y después, un poco en línea a lo que comentaba Chisco, la subida de riesgo la hemos hecho más en mercados globales con más peso en mercado americano.
Sí.
Porque al final ahí efectivamente es donde sigue habiendo el crecimiento. Y hay que recordar que es que esta caída, ahora veremos qué es lo que pasa con los beneficios, pero yo antes de irme de vacaciones estaba mirando y los beneficios en Estados Unidos, en este mes, las revisiones, no ha habido revisiones a la baja. Que ha habido revisiones a la
alza.
Pero
el mercado también es muy exigente, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero lo que sí que hemos visto es zonas donde ya se ha visto cierta rebaja de revisiones de beneficios y sin embargo en Estados Unidos no. Eso es lo que ha propiciado un fuerte de-rating de los múltiplos en Estados Unidos. Ahora hay que ver si qué es lo que viene detrás, porque posiblemente tampoco parezca lógico pensar que esa subida es sólida. Pero siempre y cuando se mantengan los múltiplos a los que estábamos hablando, pues nos ha parecido una buena idea subir algo de exposición en riesgo vía mercados globales, y mercados globales lo que más pesa son los mercados americanos, porque, insisto, ha pasado de estar extremadamente caro a estar pues en unos puntos algo más cercanos a la neutralidad.
Resultados empresariales, ¿qué esperáis de las cuentas de las cotizadas? Empiezo contigo, Pilar.
Sí, pues bueno, nosotros en las compañías que estamos, como te comentaba, son bastante predecibles, estables, y entendemos que además son compañías que tienen los márgenes muy controlados, que van a ser capaces de trasladar esos posibles incrementos en sus bases de costes y bueno, pues...
¿Pero teméis que la guerra, el coste de la energía, lo que ocurra con las cadenas de suministro, pueda afectar a los márgenes de las empresas, que ya no sean tan brillantes y tan... Han sido muy buenos, ¿no?
Sí,
hasta ahora.
También dependerá un poco de la duración, ¿no? Claro. Al final habrá que ver a ver cuánto dura esta guerra, que pues realmente nadie lo sabe aún. Entonces, bueno, pues iremos viendo. Por ahora no notamos que haya habido en las empresas en cartera una revisión a la baja.
¿Vosotros, Beltrán?
Bueno, hay que ver cuánto dura la guerra y si va a más o si va a menos. Pero bueno, también en un terreno de inflación no hay que olvidarnos que los beneficios no son nominales sino reales, entonces a muchas empresas, si en vez de haber un 2 de inflación hay un 6 de inflación, pues puedes ver el headline, ¿no?, de que los beneficios van hacia arriba, pero esos beneficios ajustados por inflación son menores. Entonces hay que ver cuánto dura la guerra, hay que ver si hay recesión, si no hay recesión, hay que ver muchas cosas, pero en un principio si no dura mucho y si esto es un tema de meses, pues el mundo suele crecer, ¿no? En los últimos 20 años igual solo ha habido 1 o 2 años en recesión a nivel
pues
global.
No
entonces,
malo, ¿no?
Entonces en el mundo tiende a crecer. O sea, estamos en el lado, ¿no?, de 18 de 20, pues a crecer, pues en nuestras empresas más, porque son mejores que el mercado en general. Entonces, en general crecer, pero depende del conflicto, cuánto dure, cuánto no dure, si Irán asalta a Dubái o no. Porque si eso ocurre, pues es recesión global. Si se amenaza mucho y no hay nada más que ahora y el petróleo cae, pues muy bien, pero entonces hay que ir viendo, no sé.
¿Qué esperáis vosotros de resultados empresariales?
Pues sorprende, lo ha dicho Daniel antes, ¿no? Sorprende que de momento no se estén revisando a la baja. En Estados Unidos se espera para el primer trimestre cerca de un 15%, en Europa cerca de un 5%. Seguramente haya algún mensaje algo más negativo en cuanto a las guías de las compañías hacia el futuro, pero sobre todo lo que nos preocupa es que es difícil en un entorno de tipos de interés más altos ver expansión de múltiplos. El hecho de que el S&P se haya ido el múltiplo hacia la zona de 20 veces beneficios no va a justificar que pueda haber un gran recorrido de la bolsa, y yo creo que va a estar muy ligado a crecimiento, al propio crecimiento de los beneficios. Con lo cual, si se queda en un crecimiento del 10 o del 12, pues se está dando ese recorrido, vale. Pero no podemos pensar en que va a haber una expansión de múltiplos. O sea, a mí me cuesta mucho pensar que esto se va a quedar en nada y que vamos a volver a lo que se llama el Goldilocks, ¿no? De tipos de interés más bajos, inflación controlada, beneficios creciendo, economía creciendo. De alguna manera esto se va a ver dañado, y yo creo que lo que tenemos que ver es cómo de sólidas son las perspectivas de beneficios, sobre todo en compañías americanas.
Bueno, ¿podría compensarse todo este ruido por la bolsa, por la energía, por los tipos de interés, con un driver de crecimiento muy potente que es la inteligencia artificial, que eso le está chutando y le va a chutar
desde
más
luego
productividad a las compañías, ¿no?
Desde luego, desde luego. Y ahí lo que tenemos que ver es...
Entonces sí que podemos volver al Golding...
sí, ¿no? Al Goldilocks, pero es verdad que...
A los ricitos de oro,
que
¿no?
El chute de productividad es algo que se tiene que materializar y se tiene que traducir a la adopción de las empresas, no solo a la inversión en CAPEX que hacen las grandes compañías americanas, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es volverá a ser otra vez el tema de mercado en cuanto toda esta nube desaparezca, ¿no?
¿Jacobo estaba pensando una maldad o no?
Jacobo no, Daniel.
Daniel, pero, perdón.
No estaba pensando en maldad, estaba pensando en que el mercado... Antes comentaban que el mercado genera oportunidades. Estamos en un entorno en el que se están generando múltiples oportunidades.
Sí, sí.
Entonces yo creo
hombre,
que
siempre que hay baile, movimiento,
claro,
¿no? Lo peor que puede pasar es que no pase nada.
Justo, con lo cual aprovechémoslas. Entonces, tú nos decías, oye, ¿qué es lo que puede pasar? Efectivamente, coincido en que la clave van a ser para los mercados financieros lo que hagan los beneficios. No, esto no va a pasar sin hacer algo de daño. Algo va a hacer. Es inevitable, sí o sí. ¿Cuánto? Pues ahí están los que creemos que el daño es menos dañino que otros, o puede ser más dañino en otros sectores. Por ejemplo, nosotros, petroleras, no. Nosotros creemos que ahora mismo pues hay que venderlas, está en el escenario idílico. Bueno, pues ahora que se está descontando que todo va a ir eternamente bien, pues vendámoslas. Es decir, yo lo que creo es que los earnings van a ir por barrios, van a ir por zonas. Entonces, a nivel agregado, pues me parece que un más 10% para el mercado americano sería un gran número este año, y que debería de ser a medio plazo hacia donde debería de tender esa revalorización bursátil. ¿Qué lleva este año el mercado americano? Pues un menos 4 o menos 5%. O sea, te está dando posibilidades de subida, ¿no? Sí. En Europa, lo que decía antes, las dinámicas son buenas, pero también vuelven a ir por barrios. Y en Europa, coincido con tu apunte, la inteligencia artificial no es algo que haya sido un driver de crecimiento, salvo para dos o tres compañías. Ojalá que Europa coja ese relevo y pueda estar. Pero nos encontramos con otras oportunidades. Aquí los compañeros han sacado varias oportunidades para renta variable europea. Pero, por ejemplo, nosotros el otro día estábamos mirando una que a mí me parece clarísima para el mercado español, Amadeus. Reservas de viaje, que parece que el mundo se acaba y lo que vinculan con el software, y de repente te cae un 40% y dices, bueno, pues yo creo que es el momento de mirar esas cosas, arriesgarse y tomar alguna decisión, porque ahí, insisto, es donde después se genera el valor a medio plazo.
Última parada o penúltima parada publicitaria. Oye, tecnología, ¿qué papel juega en vuestras carteras? Antes te has mencionado los siete magníficos que han caído un 15%, ¿no? En el año. ¿Qué tipo de tecnología tenéis? ¿Qué papel ha jugado, juega y pensáis que va a jugar? ¿Es un sector que decís no, de publicidad y me lo contáis? Y luego, si nos da tiempo, hablamos un poquito de la oportunidad que tenéis los gestores activos de sacar pecho en un entorno donde parece que solo importa el coste, los márgenes de los vehículos. Publicidad, me lo contáis.
En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91-999-2121 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
16 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Este es Radio Intereconomía, hoy tertulia con Francisco Sáez, director de inversiones de Fonditel, con Daniel Vaquero, socio director de Welcome, con Beltrán Palazuelo, gestor de DLTV Europe, y Pilar Bravo, directora de desarrollo y de negocio de FinAccess Value. Oye, la tecnología, ¿qué papel ocupa en las carteras de FinAccess Value?
Pues no tenemos mucha tecnología.
No, ¿por qué?
No, bueno, como comentaba antes, a principios de años ya bajamos el peso un poco por ese exceso que había habido de tecnología del año pasado. Y destacaría SML, sí que es una compañía que nos encanta. Tenemos la suerte de tener un gran campeón mundial, una pieza, un jugador clave para todo el tema de la inteligencia artificial. Un competidor tardaría más de 15 años en copiar su tecnología y, bueno, pues que claramente es un cuello de botella y es un jugador fundamental. Entonces, pues tenemos poco. Nos parece importante tenerlo, pero con unas valoraciones razonables, y en estos momentos pues estamos más en otros sectores, un poco más olvidados, más fuera del radar que la parte de tecnología.
¿Vosotros también tenéis poco de tecnología?
Tenemos poco, tenemos un 4%, tenemos el 1% en Amadeus, que hemos comprado recientemente, y tenemos una empresa italiana de IT / digitalización que se llama Reply, que al final lo que hace es todos estos temas de inteligencia artificial y proyectos de digitalización, uh-huh. ¿no? Una cosa es Microsoft, pero luego hay que implementarlo el día a día de las empresas, pues lo que hace es implementar todas estas herramientas nuevas, tanto en las empresas y en las fábricas, ¿no? Muchas fábricas tienen cada día más vamos a decir, proyectos de digitalización para automatizar todo, pues son los que la hacen. Entonces, un 4% y bueno, yo creo que es más oportunidad, ¿no? Siempre ir un poco a contrapeso de comprar cosas que quizás te gustaban y ahora tienes la oportunidad por precio. Amadeus uh-huh. es una magnífica empresa, pero siempre ha estado prohibitiva en precio y ahora uh-huh. los beneficios van hacia arriba, que al final no hay que olvidarse que lo que pesa y lo que importa son los beneficios, van hacia arriba y la acción ha ido para abajo. O sea, Otro dato, el 40% de nuestras empresas ahora mismo están recomprando acciones. O sea, este año calculamos uh-huh. que se van a recomprar como entre el 1,5% y el 2%. Y entre otros casos, por ejemplo, Amadeus es una empresa que está recomprando acciones porque los dueños, el equipo directivo, no ven que la valoración tenga nada que ver con sus fundamentos. O sea, presentaron resultados y más o menos los resultados, pues este año pueden incrementar los beneficios pues en un 7, un 8%. Pues no ven que esta caída del 30 al 40% pues tenga nada que ver con sus fundamentos. Están recomprando acciones, tiene un balance limpio, un negocio muy bueno y están aprovechando pues para quitar acciones del mercado para que el EPS aumente doble dígito en vez de un 7-8%. Uh-huh. Entonces, en la tecnología tenemos 4, pero bueno, depende. Igual en el futuro podemos tener más, si es el precio.
Uh-huh. Ahora que mencionáis lo de la recompra de acciones, el otro día leía que a nivel global, a nivel mundial, la recompra de acciones está marcando un auténtico récord. ¿Se ha convertido en el nuevo dividendo la recompra de acciones, una forma de mimar, de premiar al accionista y con una fiscalidad mucho más ventajosa?
Pues en ciertas geografías, por ejemplo en Estados Unidos, sí. En Europa yo creo que se premia más el dividendo y luego pues en ciertos momentos la recompra de acciones, pero yo creo que es muy eficiente y sobre todo si estás infravalorado o estás en su justo precio, pues puedes hacer una mezcla. Entonces yo creo que bueno, un poco las dos, pero desde luego es una manera de retribuir, porque al final te repartes el pastel entre menos y fiscalmente eficiente, claro. Pues también. Entonces, sí.
Oye, la parte de tecnología, ¿qué papel juega?
Para nosotros es una parte muy importante porque nuestras carteras en los planes de pensiones son globales, tenemos uh-huh. mucha bolsa americana al tener yeah. mucha bolsa global Y ahí simplemente lo que jugamos es, cuando la valoración es muy alta, os decía antes, a través de coberturas, pero también a través de estrategias como el S&P equiponderado, ¿no? Jugando un poco a cuando ha habido demasiada concentración de esas MAG 7, reducir un poco el peso. Pero en general, mientras la tecnología siga aportando crecimientos de doble dígito en beneficios y las valoraciones no estén tan ajustadas, pues creemos que hay que estar bien invertido en tecnología, con lo cual juega un papel muy relevante.
O sea, por ejemplo, de las siete magníficas, ¿tenéis?
Tenemos, sí. Tenemos a través, fundamentalmente, las carteras son carteras de asset allocation, con mucho fondo de gestión activa, con ETFs también, y ahí tenemos mucha exposición, lógicamente, a tecnología por este impacto del crecimiento de beneficios sostenido en el tiempo.
¿Vosotros, Daniel?
Nosotros hemos estado, yo creo, estructuralmente, como casi todo el mundo, desgraciadamente, infraponderados en tecnología en general. Es principalmente la americana. Creo que a lo largo de los últimos años hemos ido reconduciendo esas posiciones, porque todavía yo creo sigue habiendo muchas dudas de quiénes van a ser los ganadores, quiénes no. Aquí todo el mundo está hablando del ciclo de CAPEX, pero es que la inteligencia artificial, yo cada vez que rasco encuentro más derivadas, y más derivadas que las cuales yo creo que ahora mismo no somos ni conscientes, ¿no? Sí. Se está hablando de tema de Amadeus, pero se puede hablar en temas de salud, se puede hablar en temas de... tiene muchas aristas. Dicho esto, yo creo que es claramente un cambio radical como otros que hemos vivido históricamente, el tema de la inteligencia artificial.
Y el sector financiero se tiene que poner las pilas. El otro día leía que, claro, las estrategias de marketing financiero tienen que cambiar totalmente, porque tú ya no te vas a meter a buscar fondos en Google, sino que le vas a preguntar a la IA, dime los tres fondos que inviertan en defensa mejores. Y ahí, como no estés posicionado como gestora, o sea, es que, o sea, yo digo, se abre un mundo de posibilidades y también de a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, pues eso es lo emocionante, es decir, lo estamos contando y se nos pone una sonrisa.
A ver cómo se resuelve, a ver cómo se resuelve.
¿Cómo se resuelve esto? Y lo que digo antes, que si te pilla bien posicionado y puedes ver alguna de esas aristas, pues pueden surgir oportunidades muy, muy, muy entretenidas, muy divertidas.
Sí, pero como no te pille, por uvas, te quedas ahí.
Por eso la clave es estar pendiente. Entonces, nosotros hemos ido reconduciendo esa posición de infraponderación en los valores tecnológicos, y con el último movimiento, que ha sido vía mercados globales, pues evidentemente hemos reconducido aún más, ¿no? Con lo cual sí que creo que hay que estar. Ahí el crecimiento ha sido una realidad. La gente siempre hablaba y lo asemejaba a periodos anteriores, y creo que eso fue el gran error. Pensar que no, es que no va a haber entrega de beneficios. Bueno, en la crisis Tecnocom, algunos de los que estamos aquí hemos vivido alguna crisis, y es verdad que en los Tecnocom no hubo, entrega de beneficios. En esta sí que lo ha habido. Es decir, los beneficios y las acciones han ido a la vez, ¿no? Entonces yo creo que de los siete magníficos, los que más nos gustan a nosotros ahora mismo eran Microsoft y Google. Eran los dos. Pero en general es un sector que, si quieres crecimiento en tus carteras, tiene que estar.
Bueno, última parada publicitaria. A la vuelta, dos cositas. Gestión activa, y luego os voy a pedir un titular de cierre para llevarnos y tenerlo con nosotros durante toda la semana. Publicidad y volvemos.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Se espera un día en general estable y soleado en la mayor parte de España. A lo largo del día las máximas subirán en muchas zonas, superando incluso los 25 y 30 grados en varias regiones, aunque al final de la jornada cambiará la tendencia ya por el oeste, con aumento de nubosidad y posibles lluvias en Galicia, que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta, extendiéndose de forma más débil a otras zonas cercanas. También podrán aparecer nieblas matinales en el nordeste mediterráneo, algo de polvo en suspensión en el suroeste y vientos en general flojos, aunque con rachas más intensas en el estrecho.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención, inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, saben que hoy no hay negociación en las plazas del viejo continente, es lunes de Pascua, no hay ni bolsa en Alemania, ni en Francia, ni en Italia, ni en Reino Unido, ni tampoco aquí en España. Así que vamos a prolongar la tertulia hasta el filo de las 9 de la mañana para intentar rascar un poquito más de ideas y de mensajes de cara a este nuevo trimestre que comienza. Gestión activa, tenéis una oportunidad, Francisco, muy potente para sacar pecho y para hacerlo mucho mejor que los índices.
Sí, yo creo que es una oportunidad la volatilidad que tiene el mercado, pero es verdad que hay que desmitificar, y yo defiendo la gestión activa como el primero. Es muy difícil gestionar a golpe de titular del gobierno americano sobre lo que está pasando en la guerra.
Es imposible contar aquí también, ¿eh? A mí me todos los días termino medio pipí.
Y no tenemos ni idea del futuro. Lo que sí podemos hacer es ver qué cosas se van poniendo baratas y qué cosas se van poniendo caras, ¿no? Antes hablábamos de las oportunidades en los tramos cortos, hablábamos de Amadeus, hemos hablado de diferentes oportunidades, con lo cual, buen momento para aprovechar la gestión activa y que desde luego que la gestión pasiva, que en nuestras carteras también juega un rol importante, ¿no? A través de ETFs, yo creo que tiene valor la gestión pasiva siempre que se combine pues dentro de una distribución de activos que tenga sentido en el ciclo económico en el que nos encontramos.
Pilar.
Sí, yo también creo que este año puede ser un año muy bueno para gestión activa. Lo comentaban antes mis compañeros, el tema de resultados va a ir por barrios y sin duda es una oportunidad para saber distinguir y poder brillar, ¿no? O sea que nosotros en ese sentido pues confiamos totalmente que la gestión activa sea positiva este año.
Beltrán.
Sí, bueno, yo siempre soy positivo en la gestión activa y bueno, y al final pues nuestro trabajo como gestores activos es buscar ese activo pues que por la razón que sea pues esté olvidado o no esté de moda. Y bueno, así como titular, ¿no? Que has dicho antes, pues estamos también comprando gestoras de alternativos europeas y globales, pues que ahora mismo hay mucho ruido y hay gente pues que se está saliendo y tienes negocios, pues lo mismo. Hay que mirar, ¿no? Los beneficios y no el titular, que son negocios ganadores a nivel global y que pues que están sufriendo mucho en bolsa, como puede ser un KKR, o puede ser un CVC, o como puede ser pues Tikeo, que también la tenemos. Tenemos el 16% del fondo en gestoras de alternativos y creemos que ahora el mercado pues está negativo.
Titular de cierre, Daniel, que me voy.
Así, vamos. A las bravas.
Sí.
Pues mira, pues yo diría que efectivamente un entorno de incertidumbre, prudencia, pero que aprovechemos las múltiples oportunidades que se nos están abriendo, por favor.
La tertulia es como los mercados, uno no puede bajar la guardia porque el toro te pega.
Pero si a cara perro, ¿eh?
Beltrán Palazuelo, Pilar Bravo, Daniel Vaquero, Francisco Saiz, Juan Ditel, Welcome, DLTV Europe y Finaccess Value. Un auténtico placer, os veo en forma. Se han sentado fenomenal las vacaciones y nada, a disfrutar a por la semana. Feliz lunes.
Gracias.
Chao, adiós.
Gracias.